Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
Muy buenas tardes, tercer domingo de Adviento y festividad de San Juan de la Cruz. Preparándonos para la llegada de la Navidad, queremos hoy hablarles de mística, de la poesía de San Juan de la Cruz, de su manera de expresar la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, de cómo la poesía y el arte nos eleva hasta el cielo. Hoy aprenderemos algo muy importante. El largo y fatigoso proceso de purificación, el ser santo, exige el esfuerzo personal, pero el verdadero protagonista es Dios. Todo lo que el hombre puede hacer es estar dispuesto, estar abierto a la acción divina y no ponerle obstáculos. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Santos de esta semana, no me hables de San Juan de la Cruz porque hablaremos.
Hablaremos después. Bueno, pues sí que contextualizamos que hoy, tercer domingo de Adviento, es el domingo que se llama Gaudete. Aún dentro, después, ahora te hablo de los santos, ¿no? Porque es el domingo en el cual se resuenan las palabras del apóstol de que el Señor está cerca. Entonces, como nos acercamos ya al misterio de la Navidad, es un domingo en el cual se alivia un poco más lo que es la preparación penitencial, de alguna forma, pues con un color, digamos, más alilado, el color litúrgico de hoy. Santos de esta semana, pues hacemos una alusión a la Navidad, que es el día 18, el día 18, 8 días antes de que sea el misterio de la Navidad, es la Virgen de la O, la Virgen de la Buena Esperanza, la expectación ante el parto, o sea, es la Virgen que sale de cuentas a la espera de dar a luz. Es una fiesta que introdujo San Ildefonso en sus tiempos. ¿Por qué? Porque como el 25 de marzo es la encarnación y pillaba en cuaresma y quedaba de alguna forma, no digo anulada, pero no se celebraba debidamente debido a que estábamos preparándonos para la Semana Santa y para los misterios centrales, él quiso tener como una copia, una duplicación de esa celebración con la Virgen de la Buena Esperanza, lo que llamamos la Virgen de la O. Y por fin, pues vamos a terminar con un santo que se asentó a orillas de un pequeño río cerca de Aranda de Duero en Silos, que es Santo Domingo de Silos, cuya fiesta es el día 20.
Pues muchísimas gracias, gracias. Jesús. Luego hablamos. Si tuvieran que elegir quién sería la persona del año, ¿quién escogerían? Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Los luchadores contra el ébola. Así se titulan las 5 portadas de la tradicional edición de Personaje del Año de la revista estadounidense Time, que fueron dadas a conocer esta semana. Arriesgaron, persistieron, se sacrificaron y salvaron vidas.
Hasta aquí he donado 2 veces, y si me sigue necesitando, estoy dispuesta. Quiero dejar claro que no guardo rencor con nadie por no haber podido venir antes a España.
Es la voz de la hermana Paciencia. Esta misionera ha besado tierras henchidas de barro, ha curado llagas envueltas en noches enteras de dolor y ha acariciado el rostro de Jesús en cada uno de los enfermos que, desvalidos de esperanza, han roto las cadenas de la muerte para respirar en ella un latido de vida.
También aprovecho para agradecer a Teresa Romero por su generosidad y entrega cuando voluntariamente se ofreció para cuidar a los 2 misioneros infectados de ébola y a todos los demás que también lo hicieron.
En la intemperie de la misión, donde el dolor, el hambre, la enfermedad e incluso la guerra ven morir a demasiados sueños, sin el sosiego de un solo abrazo, es posible mirar a los ojos a la esperanza. Así lo han demostrado estos luchadores, tras las paredes de un hospital, recluidos en una tienda de campaña o en la estrecha frontera que separa la vida de la muerte. Cuando todos se fueron, allí se quedaron ellos, luchando contra el azote del desaliento, curando heridas, salvando vidas, amando con los que aman y llorando con los que lloran. Hoy son portada del mes, mañana héroes para toda la vida.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2:09, una hora menos en Canarias, desde Roma. Paloma García Ojero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy un ángel con muchos niños, con mucha alegría. Una cosa me ha quedado clara hoy. Con la joya Jesús Edi Casa. ¿Lo he dicho bien?
Sí,
más
sí,
menos,
con
¿no?
Jesús la joya es mi casa, es justo al revés, pero está bien, es la pancarta que estaba abajo en la plaza con Jesús, la alegría está en casa. Sobre eso se ha centrado toda la catequesis del Papa en este Ángelus, porque es el Domingo Gaudete, como bien habéis explicado. ¿Y por qué había tantos niños? Pues precisamente porque hoy es la tradición, el tercer domingo de Adviento, de bendecir a los Bambinelli, o sea, el niño Jesús, que luego estará en el Belén. Pero vamos, el Papa sobre todo ha explicado en qué consiste esta alegría, una alegría real y experimentable ahora, porque Jesús mismo es nuestra alegría, porque San Pablo explica precisamente en la liturgia de hoy las condiciones para ser misioneros de la alegría, que son rezar con perseverancia, dar siempre gracias a Dios, secundar a su espíritu, buscar el bien y evitar el mal.
No si è mai sentito di un santo triste o di una santa.
No se ha oído jamás de un santo triste o de una santa con la cara fúnebre. No se ha oído nunca. Sería un contrasentido. El cristiano es una persona que tiene el corazón colmado de paz porque sabe poner su alegría en el Señor, también cuando atraviesa momentos difíciles de la vida. Tener fe no significa no tener momentos difíciles, sino tener la fuerza de afrontarlos sabiendo que no estamos solos. Y esta es la paz que Dios da a sus hijos.
Y esta es la paz que Dios dona a sus hijos.
Y como siempre el Papa terminaba aludiendo a la Virgen, a causa de nuestra alegría, que sea ella, pedía ahora de cara a la Navidad, la que nos tenga siempre felices en el Señor.
Bueno, y ahora llega el momento de peticiones. ¿Me ha guardado el librito para rezar en casa?
Pues sí, esta vez sí, esta vez he estado atenta. Era una sorpresa que tenía el Papa guardada para el final del Ángelus. Es un librito chiquitín, cuadrado, que cabe en un bolsillo y cabe en el bolsillo de atrás del vaquero, que tiene unas oraciones básicas y que a mí me recuerda mucho a ese librito que tenían pues nuestras abuelas o incluso nuestras madres cuando hacían la comunión, porque empieza con el Padre Nuestro, sigue con las letanías, la Salve, y luego tiene esa oración que se ha hecho tan famosa, que se inventó el Papa Francisco en Argentina, de los cinco dedos, ¿no? El dedo gordo, el dedo índice, y es, la verdad, un recuerdo estupendo que ha hecho la limosnería del Vaticano y que me imagino que hoy ha sido un regalo del Papa, pero pronto podremos adquirirlo en cualquiera de las librerías. Pero vamos, el tuyo te lo mando por Navidad, no te preocupes.
Perfecto. Bueno, y esta tarde ya, por último, tenemos visita, ¿no?, del Papa a una parroquia.
Sí, esta tarde a las 4. Está pastorada la parroquia de San Giuseppe a Laurelio, en un sector bastante pobre, peligroso, digamos, de la diócesis de Roma, y allí el plan es el siguiente. Cuando llegue, el Papa encontrará a las realidades de la comunidad parroquial, primero los niños, luego los chavales de la catequesis, luego los nómadas, los llaman aquí, es decir, refugiados e inmigrantes, los enfermos, las familias con niños bautizados a lo largo de este año, y luego el Papa confesará a unos cuantos fieles. Presidirá la misa y de vuelta al Vaticano. Pero vamos, empezamos ya la recta final de cara a la Navidad.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Miles de scouts repartirán luz por la paz desde Madrid. Nos lo cuenta Ana Almazán.
Bajo lema La Llamada da la Llamada, el movimiento scout católico celebra un año más el reparto de la luz de la paz de Belén. Un grupo de jóvenes del movimiento se desplazó a Viena para traer a luz hoy hasta Madrid. Patricia Romero es delegada adjunta del movimiento scouts.
Aquí en Madrid esos niños lo que hacen es salir a la calle una vez que han encendido sus velas y repartir ese mensaje de paz, de amor, de esperanza, de solidaridad y de llegada de la Navidad, del anuncio del nacimiento de Jesús a cada una de las personas que se van encontrando por la calle.
Desde la capital se repartirá a las distintas delegaciones de scouts, parroquias, hospitales y residencias de ancianos. Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidirá la celebración esta tarde a partir de las 5 en la Catedral de la Almudena. Las personas que asistan pueden llevar un juguete para colaborar en la campaña de Navidad del Movimiento Scout. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lives. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Esta semana he sabido que se abría el proceso de canonización de un santo joven sacerdote que tuve la gracia de conocer personalmente, Eduardo Laforet. Ambos llegamos a Burgos a estudiar teología en 1981. Éramos muy jóvenes. Él pertenecía a los Cruzados de Santa María, fundados por el padre Morales. El 13 de mayo de ese mismo año, Como todo el mundo sabe, San Juan Pablo II fue víctima de un disparo en la plaza de San Pedro. Eduardo ese día, al ir a comulgar en la misa, sintió dentro de sí que debía ofrecer su vida por la del Papa. En el momento de comulgar se ofreció a Jesús por el Papa y al llegar al banco para dar gracias sintió que el Señor había acogido su petición. Yo supe de esta historia cuando a Eduardo se le diagnosticó, estando en Burgos, una leucemia 3 años después. En 1984, en esos 3 años, el año en el que además recibió la ordenación sacerdotal, Eduardo entregó su vida a Dios. Le recuerdo como un joven con una alegría desbordante, muy amante de la Virgen María, muy celoso por la evangelización de los jóvenes. Recuerdo que una vez le consulté los apuntes de unas charlas que deberíamos de dar a algunos jóvenes en la vigilia de la Inmaculada. No recuerdo lo que me dijo, pero sí que salí contento de la oportunidad de hablar de ello con él. Y recuerdo que pensé que aunque era otro estudiante como yo, en él resplandecía una sabiduría especial y un trato exquisito. Como Eduardo, hay miles y miles de consagrados y consagradas a Dios, tanto en las órdenes religiosas con abolengo, en la historia y en la vida actual de la Iglesia, franciscanos, dominicos, salesianos, jesuitas, agustinos, etcétera, como en los nuevos institutos de vida consagrada suscitados por el Espíritu Santo en los últimos 2 siglos. Todos ellos son de una generosidad desbordante, de una entrega valiente y desmedida. No por casualidad todos los años aparecen en la primera línea de las listas de los mártires por la fe y por la causa del Evangelio. Son intrépidos apóstoles, audaces combatientes de los principales males que acechan al hombre de hoy. Los consagrados, tanto en la clausura como en la vida misionera, educativa o pastoral de la Iglesia, son como los marines del Pacífico, ejército del amor de Cristo. En este año de la vida consagrada, el Papa nos lo presenta a todos nosotros. No es solo un año para ellos, es un año para todos y para que todos nos acerquemos a ellos y aprendamos de ellos, como debía haber hecho yo con Eduardo. Conviví con un santo en mi juventud y no reparé en ello.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué es para ti la Navidad?
Volver a casa por Navidad, como dice el eslogan, porque yo que vivo fuera de mi hogar, es ahora cuando vuelvo y en Nochebuena y Nochevieja, pues nos reunimos todos y...
En
bueno,
COPE,
pues,
nuestro regalo es que nos acompañes. COPE, estar informado.
Feliz Navidad. En 2015 vas a reír, a llorar, a sufrir, a bailar y con suerte hasta te abducirán. Ve gratis un año al cine. Consigue 2 entradas cada mes durante todo 2015 para ver los mejores estrenos con tu suscripción al Mundo, Marca o Expansión. Consúmelas donde y cuando quieras en más de 130 salas. Para más información entra en nuestra web elclub.es/cinegratis.
Y como decíamos al comienzo del programa, hoy es San Juan de la Cruz. Jesús, aquí están. Hola de nuevo. Cuéntanos.
¿Qué tal, Álvaro?
Un poquito, pues algún retazo de su vida.
De San Juan de la Cruz, que nace en Fontiveros en 1542 y muere sin haber llegado a los 50 años, casi llegando a los 50. En ese tiempo, pues, Santa Teresa... se hace con él para que le ayude en esa reforma también del Carmelo y que, bueno, pues tiene también sus cruces, también sus sufrimientos, y a lo largo también de su cautiverio, algún tiempo estuvo recluido, pues escribió también algo de esa literatura mística que hoy pues podemos contemplar y leer muchas veces.
Pues sí, como dice San Juan de la Cruz, patrón de la teología mística, de los poetas en español, por eso queremos hablar de estos temas con nuestro experto en El Espejo, con Miguel de Santiago. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué San Juan de la Cruz es tan importante para la poesía, para la mística?
Bien, es un autor del Siglo de Oro, donde los grandes poetas españoles marcan un hito en la historia de la literatura universal. Una poesía en gran parte brotada y escrita en ambientes teológicos y religiosos. Como habéis recordado, San Juan de la Cruz es el patrono de los poetas de lengua española, porque así lo declaró Juan Pablo II en 1993, pero antes el Ministerio de Educación Nacional de España lo había nombrado ya poeta, patrono de los poetas españoles en 1952. Claro, es un doctor de la Iglesia Universal, no solo por su poesía, sino también por sus comentarios a mística doctrinal, por la que él aclara y comenta sus propios poemas. Bien, es verdad que cuando estaba escribiendo la poesía él ya estaba realizando esa mística de la experiencia, que luego, por diversas circunstancias, tiene que ponerla en prosa para, no sé, comentar a las almas dirigidas por él, alguna mujer seglar que podía ser escandalizada, quizá por poemas como, por ejemplo, el Cántico Espiritual, él se lo comenta explicando y traduciendo el símbolo. El Cántico Espiritual, ni qué decir, tiene, está inspirado en el Cantar de los Cantares, pero claro, las Sagradas Escrituras les habían jugado una mala pasada a autores como Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Podían escandalizar en algunos ambientes esas metáforas, esas alegorías, esos símbolos de la unión mística con el símbolo del matrimonio, y San Juan de la Cruz se apresura a poner en prosa esas intuiciones poéticas.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bueno, buenas pues nos tardes. Estabas contando precisamente un poco estos retazos. Fíjate que en la vida siempre dicen que el sufrimiento y la prueba curte. Entonces, el hecho de tener esa pequeña esclavitud, quiere decir que está retenido, sufre una pequeña prisión en alguna ocasión, ¿eso le curte para plasmar mejor sus sentimientos y su vivencia?
Sin duda alguna. Los 9 meses que pasa encarcelado, precisamente por sus hermanos de orden religioso, por los carmelitas que eran resistentes a que se llevara a cabo la reforma del Carmelo, como él había sido embarcado por Santa Teresa de Jesús para llevar a cabo esas tareas reformadoras, pues es retenido por esos recelos de los compañeros carmelitas en Toledo. Y en esa pequeña y tenebrosa celda de los carmelitas calzados de Toledo es donde él escribe, cuentan las leyendas urbanas de la época, que lo fue grabando en su memoria, y cuando salta a las tapias de la prisión y se fuga, enseguida pide un papel a las carmelitas, al Carmelo femenino, donde se refugia, para plasmar lo que había ido reteniendo en la memoria. Bien, sea como sea, el caso es que ese tiempo de dureza y persecución le hace sentirse más unido a Dios, porque él estaba convencido de su tarea, de su inspiración, de su unión íntima con Dios, y ahí es donde nace precisamente la gran poesía. Sí, creo que el momento de turbación es siempre una fuente de inspiración.
Nos comentabas antes ese encuentro, ¿no?, con Santa Teresa de Jesús, que le cambió la vida a él y a ella también.
Sí, bueno, cuando ella habla de ese, ¿cómo es?, de mi frailecico y medio, y bueno, también unos dicen que si se refería era Alonso de Heredia, el otro fraile que le acompaña, que si el medio fraile era San Juan de la Cruz porque era bajito de estatura, pero dice Damas Alonso que a lo mejor el medio fraile era Fray Antonio de Heredia, que no era tan ejemplar y no tenía la talla espiritual que tenía ese fraile de cuerpo entero en lo espiritual que era San Juan de la Cruz. Ni quiere decir tiene que se juntan dos almas perfectamente gemelas a la hora de cantar la purgacio, la vía ascética, e irse iluminando al contacto con Dios hasta alcanzar la unión mística en ese tercer grado de la mística, que es la perfecta unión del alma con Dios, que lo vive con tal unión que se asemeja a la unión esponsal, a la unión matrimonial, a la unión que ya expresaba el Cantar de los Cantares, y que los mismos símbolos pues lo hacen también Santa Teresa en las moradas o castillo interior, como lo hace también San Juan de la Cruz en sus grandes poemas, el de la llama de amor viva, el de la fuente, el de la noche oscura, pero sobre todo el Cántico Espiritual.
Fíjate, Miguel, que hablamos de un santo de siglos atrás. Hoy hablamos de él, es un gran místico, pero parece que en esta sociedad, digamos, tan tecnológica, el cristiano de a pie, el literato de a pie, ¿puede aprender también algo de un místico de hace ya unos cuantos siglos?
Yo creo que sí. La poesía, sobre todo, es emoción, expresión de los sentimientos, y cuando hay inquietudes, e inquietudes en el fondo del alma, son también trascendentales y religiosas, el verdadero poeta, el que sabe expresar esos sentimientos y transmitirlos en esa comunicación misteriosa, eso significa la palabra místico, lo que algo cerrado, algo misterioso, algo que es inefable, que casi no se puede decir, pero sí, a través de las metáforas, de las alegorías, de los grandes símbolos, pues los poetas de todos los siglos han ido cantando esa unión con Dios. Y el siglo XX ha sido un siglo de la edad de plata de nuestra lírica, donde ha habido, pues desde los grandes poetas de la generación del 27, aunque a veces se dijo que era una generación sin Dios, creo que hay bastantes de esos poetas que saben cantar a Dios, aún en medio de las dudas, aún en medio de las dificultades, y que en una intensidad mayor o menor se han mantenido a lo largo del siglo XX, y sobre todo al final del siglo XX, y de los grandes poetas religiosos, bueno, incluso la liturgia de las horas ha incorporado algunos de los himnos, no solo de los autores clásicos, sino de los autores modernos, que están en esa línea inspiradora de nuestros grandes poetas, Fray Luis de León, Lope de Vega, San Juan de la Cruz.
Sí, al final la experiencia de unión con Dios vale para hoy, mañana y siempre. Miguel de Santiago, muchísimas gracias por poder acercarnos a esta figura y a esta poesía mística. Muchísimas gracias.
A vosotros,
un fuerte abrazo.
En las alturas pasan los hombres. Pasan los hombres que ama el Señor.
Esteban Pítaro, desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Qué bonito,
bueno, muy bien.
Qué bonito escuchar esto en el Vaticano.
No, hombre, la misa criolla de Darío Ramírez. Bueno, esta es la versión que estamos escuchando de Mercedes Sosa. Otra Sosa, en este caso Patricia, otrora rockstar, estuvo a cargo de la interpretación en la Basílica de San Pedro. Sí, realmente precioso. Por supuesto, con motivo de la celebración en todo el continente de la emperatriz de América, estamos hablando por supuesto de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, se la celebró en todo el continente, ni hablar en México, por supuesto, lo dijimos estos días, la intención de los obispos, especialmente pidiendo por la paz en México, un gesto que pidieron los obispos de este país, al pueblo le pidieron vestirse de blanco en señal de compromiso con la consecución de la paz, muy golpeado, por supuesto, por el crimen organizado estos días. Estamos defraudando a María, dijo el rector del santuario, en referencia a la violencia, a la corrupción en el país. Esto fue, por supuesto, en la misa después de las emocionantes marianitas. Emocionante también el llamado del obispo de Lincoln en Estados Unidos, que dijo que si queremos ser misioneros exitosos, necesitamos a María de Guadalupe para sanar heridas y para impulsarnos a la misión. Por eso hablemos de la misión. 72 jóvenes misioneros en Brasil, casi todos brasileños, pero también algunos de otras nacionalidades, hicieron una histórica misión al Amazonas. Y histórica porque un esfuerzo conjunto de todo el país para seleccionar a estos 72 de 1000 postulantes jóvenes misioneros, sin duda un gran fruto de la Jornada Mundial de la Juventud, para misionar el Amazonas, después los aborígenes del Amazonas. Cambiamos de tema, falleció esta semana el cardenal Jorge Mejía, argentino. Los que nos escuchan hace tiempo recordarán un par de entrevistas que le hicimos este espejo, tenía 91 años, estudió con Juan Pablo II en el Angelicum, colaboró en distintos dicasterios en la Curia Romana durante mucho tiempo, incluso con el cardenal Ratzinger, por supuesto el compatriota del Papa Francisco, que le visitó en el sanatorio, que bien fue elegido, una persona entrañable, un eslabón insustituible, perdón, de la Iglesia Argentina. Álvaro, viajemos. Si te parece, en realidad no viajemos a ningún lado, porque fue presentado el Diccionario Histórico-Cultural de la Iglesia en América Latina en el espacio virtual, para que nos entiendan a los argentinos, por ejemplo, o a todos los latinoamericanos. Una iniciativa realizada por el Consejo Pontificio para la Cultura, buscan en Google, Diccionario Histórico-Cultural de la Iglesia en América Latina, hay 700 voces, la idea es llegar a 5.000. Una última cosa, recién estábamos escuchando la misa criolla, estamos escuchando una sugerencia para estos días, completar misa criolla con Ariel Ramírez, Navidad Nuestra, que es la otra cara del long play de la misa criolla. Búsquenla estos días en YouTube, escúchenla en familia, Navidad Nuestra.
Bueno, me la apunto, Navidad Nuestra, lo busco en YouTube. Esteban Pintano, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Con el Espíritu Santo.
Pues no tenemos tiempo para más, nos vamos. Ya saben que la semana que viene volvemos a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Sigan informados.